Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. La amenaza de una escalada en la guerra de Oriente Próximo sigue marcando el momento, marca el origen, marca el arranque de este domingo. Se viven horas muy tensas después del bombardeo por parte de las fuerzas aéreas de un barrio de Beirut el viernes. En las últimas horas ha habido intercambio de fuego entre Israel y la guerrilla de Hezbollah. Los portavoces del ejército israelí dicen que están absolutamente alerta, que sus fuerzas aéreas están preparadas.
Seguimos teniendo a nuestras fuerzas aéreas en el máximo nivel de alerta, especialmente para defensa, y llevan así un tiempo. Ofensivamente las hemos dejado en stand-by.
Durante la madrugada han sonado las sirenas que alertan de bombardeos en el norte de Israel. De hecho, alguna información, en concreto la del periódico Haaretz, que es el periódico, uno de los periódicos israelíes, hablan de que algunos de los misiles han conseguido atravesar la barrera israelí antiaérea, y también ha habido lanzamiento de misiles por parte de Hezbollah. Hezbollah dice que en las últimas horas ha alcanzado la base aérea de Ramat David, en el norte de Israel. Como digo, horas tensas, sigue el intercambio de fuego. Una escalada, una guerra total en Oriente Próximo, tendría consecuencias impredecibles en este momento. Desde que comenzó la guerra en Gaza, ha habido cierta contención por parte de Irán. El enfrentamiento entre Israel y Hezbollah ha estado dentro de algunos límites, pero si Israel ha decidido entrar en guerra con Líbano, con Hezbollah, entrar en guerra, que significa no solo un intercambio de misiles, sino incluso una invasión terrestre, ya digo que eso tendría consecuencias impredecibles. A Israel no le ha ido nunca bien cuando ha invadido Líbano, las tres ocasiones en las que desde el 78 ha invadido el Líbano. No se atisba con claridad cuál puede ser la estrategia de Netanyahu. Parece que quiere extender la guerra, ya digo, al sur del Líbano. Eso significaría que Israel tendría que utilizar soldados y recursos de los que no está sobrado, porque la guerra en Gaza ni la ha ganado ni ha terminado, esa guerra donde hay más de 40.000 muertos. Y en la actualidad nacional es noticia la negociación entre Santos Cerdá, el tercero del Partido Socialista, y Puigdemont. Santos Cerdá se trasladó el viernes a Suiza para negociar con Puigdemont. Lo cuentan todos los compañeros, todos los medios de comunicación, incluida la agencia EFE, que es una agencia pública. Pero el nuevo ministro de Transición Digital, Óscar López, curiosamente, a pesar de que hasta la agencia pública informa de esas negociaciones entre Santos Cerdá y Puigdemont, pues Óscar López, curiosamente, no quiere confirmarlo.
El Partido Socialista siempre que ha tenido reuniones las ha confirmado con normalidad, por lo tanto será el PSOE el que confirme o no las reuniones que se produzcan y dé cuenta de ellas.
De momento no confirma el PSOE, ya digo, un poco absurdo esta negativa a confirmar una reunión de la que están hablando ya todos. Bueno, ¿qué objetivo tiene esa reunión? Esa reunión tiene un objetivo, que es que no vuelva a bloquear Junts el techo de gasto, que no vuelva a votar en contra. Hay que recordar que el pacto de investidura entre Junts y Sánchez incluye reuniones mensuales, y el Partido Socialista o fuentes del Partido Socialista, que ya digo, no confirman la reunión, recuerdan que, bueno, es normal que se reúna el PSOE con Puigdemont. No, o que el PSOE se reúna con Junts. De momento, Junts no cambia su posición de rechazo del techo de gasto. Alega que la ejecución presupuestaria es baja, es decir, que el dinero previsto en los presupuestos para Cataluña no se está gastando. Claro, Sánchez está intentando con esa negociación evitar un nuevo varapalo. Ya son muchos desde que comenzó el curso político y este sería un varapalo muy importante. Porque si se rechaza el techo de gasto, pues Sánchez no tiene más remedio que prorrogar los presupuestos. Esta semana, otra semana más, se ha hecho evidente la debilidad de Pedro Sánchez. Sánchez, el gobierno de Sánchez, aprobó el famoso plan de regeneración democrática. Este plan ya lo anunció en julio Sánchez cuando hubo informaciones sobre un posible delito de tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez. Se retiró aquellos días a pensar y volvió anunciando un plan de regeneración contra lo que él llama el fango.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. Que abra paso a la limpieza, a la regeneración. Llevamos demasiado tiempo...
Bueno, pues el plan de regeneración que anunciaba en julio se aprobó el martes. Claro, es un plan con más de 30 medidas que incluye el cambio de leyes orgánicas. Las leyes orgánicas requieren una mayoría reforzada en el Congreso porque esas leyes que quiere cambiar Sánchez para el plan de su regeneración democrática tocan cuestiones esenciales, derechos fundamentales, como el derecho de la libertad de expresión. Quiere cambiar leyes como la que protege el derecho al honor. Quiere cambiar también la ley de publicidad institucional. Todos esos cambios requieren una mayoría en el Congreso que no tiene. Esta misma semana se ha producido otra derrota parlamentaria del gobierno. Sánchez, hemos visto esta semana cómo quiere llenar espacios sin gobernar. Sin gobernar, sin tomar decisiones de sustancia. Ha comenzado sus reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas. Comenzó esas reuniones el viernes. Se reunió con el Lehendakari, con Pradales, con el presidente de la Xunta, presidente de la Junta de Andalucía, con Rueda y con Moreno. No ha conseguido su objetivo, que era romper el frente del Partido Popular. Y los varones del PP han conseguido arrancarle la promesa de que va a convocar una conferencia de presidentes. Antonio Sanz, el consejero de presidencia, nos decía en este programa ayer por la mañana que Sánchez tiene que dejar de intentar romper la posición de los varones territoriales del Partido Popular y que lo que tiene que hacer es convocar una conferencia de presidentes.
Esta no puede ser la conferencia del presidente, sino tiene que ser la conferencia de los presidentes y, por tanto, no puede ser una conferencia de presidentes para lo que quiera el señor Sánchez, que ha dicho que solamente va a ser para vivienda.
Vamos una semana más se constata la debilidad de Sánchez, debilidad en esta ronda con los varones autonómicos, debilidad en la aprobación de un programa de regeneración democrática que no va a ningún sitio y debilidad, decía antes, con una nueva derrota parlamentaria. Se ha llevado al Congreso esta semana la admisión a trámite de la ley de alquiler temporal. Se quiere modificar el alquiler temporal. Bueno, pues se votaba la admisión a trámite. Junts había dicho que se iba a abstener, con lo cual todos los votos del Partido Socialista eran necesarios. Pedro Sánchez tuvo que salir corriendo, tenía algún acto público, tuvo que salir corriendo para ir al Congreso, y a pesar de todo, hubo derrota parlamentaria porque Junts, en vez de abstenerse, votó en contra. Debilidad de Sánchez, negociaciones este fin de semana en Suiza, y Puigdemont otra vez convertido en el personaje protagonista de la escena política. Ya veremos qué sucede el jueves, pero el jueves, que es cuando se vota el techo de gasto en el Congreso de los Diputados, pero los de Junts, Puigdemont, le han cogido gusto a hacer fracasar al gobierno. Puigdemont protagonista porque Sánchez lo necesita. Puigdemont protagonista porque, según algunas fuentes, el Partido Popular quiere llevar iniciativas al Congreso que muestren la debilidad de Sánchez. Y para eso, según esas fuentes, el Partido Popular está buscando el apoyo de Junts. Puigdemont ayer ponía un tuit, un mensaje en la red social X, mandándole un mensaje a los populares diciendo que ellos no están en el Congreso de los Diputados para desgastar a nadie, que su objetivo, sus 7 diputados, tienen como objetivo defender a Cataluña. Puigdemont, ya digo, protagonista una vez más de la escena política. La pregunta es, ¿qué sucederá si Junts, como parece, va a tumbar otra vez el techo de gasto? Junts es impredecible, pero de momento no parece tener muchas ganas de permitir que ese techo de gasto salga adelante. ¿Cómo sale Sánchez de este callejón si hay rechazo al techo de gasto? Pues como siempre sale, con una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante, huida que consiste en seguir la legislatura sin tener presupuestos. Son las 6 y 12 minutos de este domingo 22 de septiembre. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Esquerra Republicana.
Oriol Junqueras acaba de oficializar su candidatura para liderar el partido. En el acto ha aprovechado para acusar de mala praxis a su ex número 2, Marta Rovira.
Alternativa.
El portavoz del PNV en el Congreso cree que el gobierno de Sánchez tiene un gran escudo al no haber una mayoría absoluta alternativa. Aún así ve difícil la aprobación de los presupuestos.
Macron.
Ha conformado el nuevo gobierno francés. Las carteras de Agricultura, Sanidad, Cultura y Educación Superior serán para ministros procedentes de la derecha.
Debate.
Donald Trump ha rechazado la propuesta de Kamala Harris de un nuevo cara a cara el próximo 23 de octubre en Atlanta.
Homicidio imprudente.
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil cree que podría haberse cometido un presunto delito de homicidio imprudente por parte de los mandos del operativo de Barbate.
El Líbano eleva a 37 el número de fallecidos en el bombardeo provocado por Israel en Beirut. Hezbollah ha confirmado que entre los muertos, 17 son de su cúpula, entre ellos el jefe de operaciones de la organización, Ibrahim Aquile. Xavi Lasso.
El eficiente, así llamaban al comandante de Hezbollah, uno de los asesinados de la cúpula de la célula en el ataque israelí de las últimas horas. Aquile era una persona que el gobierno de los Estados Unidos buscaba porque durante la década de los 80 fue un miembro principal de la organización Yihad Islámica, la célula terrorista de Hezbollah, que reivindicó los atentados con bomba contra la embajada de los Estados Unidos en Beirut en abril del 83, en que murieron 63 personas, y el del cuartel de la Marina de los Estados Unidos en octubre del 83, donde fallecieron 241 soldados estadounidenses. Todo ello llega tras los ataques entre ambos bandos de los últimos días, en el cual se destaca, por supuesto, el de la explosión coordinada de los buscas y los walkie-talkies por parte de Hezbollah, y que dejó 40 muertos y más de 3.000 heridos.
Alrededor de 25 palestinos, la mayoría de ellos niños, han muerto este sábado en el bombardeo israelí en la escuela de Gaza, en una escuela de Gaza que, según el ejército, era usada como base para Hamás. Habría también cerca de 30 heridos. Continuamos pendientes de la frontera entre Marruecos y Ceuta. Tras los fracasos de la cita para cruzarla de forma masiva durante la pasada semana, se ha cancelado la última convocatoria y se estarían reorganizando para entrar en la ciudad autónoma a finales de mes grupos de migrantes. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Las fuerzas de seguridad marroquíes ya se están preparando para la próxima convocatoria prevista para el día 30 de este mes, en donde se piden a los jóvenes marroquíes buscar ese subterfugio, una salida al mar para cruzar a nado desde Castillejos hasta la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras tanto, los que ya han llegado, con los que hemos estado trabajando durante este fin de semana, buscan día y noche labores en la pintura o en la construcción, en el sector de los coches. Están buscando un empleo temporal a la espera de ser trasladados a la península. Si me hubiera quedado en Marruecos sin posibilidad de trabajar, pues seguramente hubiera cometido cualquier tontería que me hubiera llevado a la prisión, nos dijo Ayub en declaraciones a la cadena COPE.
En Francia, el presidente Macron ha nombrado al nuevo gobierno del país con personalidades conservadoras y un único ministro de izquierdas. París, Asunción Serena.
Dos semanas después de ser nombrado primer ministro, Michel Barnier tiene ya su equipo. La esperada fumata blanca llegó con el tradicional anuncio desde las escaleras del Palacio Presidencial del secretario general del edicio, Alexis Kohler.
El presidente de la República ha nommé Monsieur Didier Migaud, ministro de la Justicia.
El primero en orden de protocolo será Didier Migaud, ministro de Justicia, antiguo socialista y único representante de la apertura que buscaba Barnier. Los republicanos entran a formar parte del gobierno con tres ministerios, especialmente el de Interior, cuyo titular será Bruno Retailleau, que frecuentemente ha criticado el laxismo de los macronistas. Estos y sus apoyos son ampliamente mayoritarios, con una decena de carteras, entre ellas la de Defensa, que conserva Sébastien Lecornu, o Exteriores, que asume Jean-Noël Barrot. Además, Rachida Dati sigue al frente de Cultura. Para la izquierda, no se trata de un nuevo gobierno, sino de una simple remodelación, y según Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insoumise, habrá que deshacerse de él lo antes posible. El presidente del partido lepenista, Jordan Bardella, dice que este gobierno firma la vuelta del macronismo y no tiene ningún futuro.
Tras la entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza de Karim El Bakkali, el piloto de la lancha que arrolló a los dos guardias civiles en Barbate, ahora Jucil, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, pide al juzgado que llame a declarar a los mandos que ordenaron poner en marcha el operativo. Juan Envid.
Jucil señala que puede haber un presunto delito de homicidio imprudente por parte de los superiores responsables del operativo de Barbate. Califican de error que se autorizara una operación sin los medios adecuados y en condiciones extremadamente peligrosas. Agustín Leal es el portavoz de Jucil.
La falta de medios. Esa mañana en Barbate estaba el ministro del Interior en Algeciras. Todo iba bien, según el ministro. Y hay una cadena de llamadas que se concatena una con otra y empieza ahí el caos y las órdenes, ¿no? Aquí ha ocurrido una cosa hace un año, el cese de actividades de una unidad como el Oconsur, que con esa unidad no hubiera pasado esto.
Leal asegura que aquel día, en Cádiz, había 6 embarcaciones que no podían navegar. Desde Jucil dicen que reclamarán las penas más severas posibles para todos los autores implicados en la muerte de los dos guardias civiles.
Llega el otoño, marcado por un fin de semana pasado por agua. Sofía Gómez.
De cara al domingo, la intensidad de las lluvias va a ir perdiendo extensión para volver el lunes por el noreste peninsular. Jorge Olcina es meteorólogo.
Esta próxima semana sí que vamos a tener ese tipo de tiempo revuelto, lluvioso, especialmente en todo lo que es Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, incluso Extremadura, hacia Cantabria, País Vasco, porque ahí se va a concentrar un río atmosférico, es decir, un flujo de borrasca que viene muy cargada de humedad, y a partir del martes, entre martes y jueves, va a llover bastante.
El viernes las lluvias serán más suaves y se concentrarán en el extremo norte y en otros puntos de la península y Baleares. En cuanto al próximo fin de semana, podría llover en zonas del este y del norte peninsular.
Y El exministro Escrivá ya es el gobernador del Banco de España y esta semana el Banco de España ha sacado su informe trimestral. Estos informes del Banco de España son fundamentales porque son una especie de radiografía de cuál es la situación de nuestra economía. Vamos a ir desgranando este informe que ha elevado al alza la previsión de crecimiento. Marta Ruiz es nuestra jefa de economía aquí en COPE. Marta, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, pues sube la previsión de crecimiento. ¿Por qué sube la previsión de crecimiento el Banco de España? ¿Qué es lo que está marchando también?
Pues básicamente el turismo extranjero, las exportaciones, pero eso, el turismo extranjero. Sigue tirando nosotros el sol y playa, Fernando, básicamente. Esa previsión de crecimiento se ha elevado en medio punto, 2,8%. Y bueno, el problema está en que la inversión volvió a sorprender en positivo al arranque del año, pero ahora mismo se ha estancado. Hay que tener en cuenta además que esos niveles de inversión de las empresas están todavía 6 puntos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, y lo mismo está pasando con los hogares. El consumo doméstico, lo que las familias compran en el día a día, pues también está por debajo de los niveles previos a la pandemia, salvo esto es muy significativo, Fernando, aquellos hogares cuya cabeza de familia tiene más de 65 años. En esos hogares sí se está consumiendo como antes de la pandemia.
Pero fíjate qué llamativo, ¿no? Porque quien en principio pues no tiene problemas económicos, salvo que tenga una pensión muy pequeña, que hay mucha gente que la tiene, pues un jubilado pues ya no tiene tantas necesidades, seguramente tiene una vivienda en propiedad, y estos son los que sí consumen, los que están activos no. Sí. Es llamativo, ¿eh?
Sí, sí, en el resto de hogares lo que se ha dejado de comprar son bienes duraderos y semiduraderos. Estamos hablando de automóviles, ropa, calzado, y ese dinero, en vez de destinarlo a otras cosas, se ha llevado al ahorro, ¿vale? El que ha podido ahorrar, lógicamente, porque como tú dices, tenemos sueldos X y pensionistas con pensiones X, ¿no? Pero el que ha podido ahorrar lo ha destinado a ello, y así lo refleja la tasa de ahorro que el Banco de España señalaba que está por encima de niveles prepandemia, aunque lógicamente se ha ido reduciendo en estos últimos 5 años, porque hay productos que tenemos que consumir sí o sí, como son pues los de la alimentación, que han subido un 32%, Fernando, un 32% en los últimos 5 años.
Vamos a ver, esto es lo que más nos interesa la cesta de la compra, hemos visto la bajada de precios, esto se va a quedar así. ¿Qué dice el Banco de España?
Bueno, en los próximos meses va a haber repuntes, es lógico, está esa rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad, que en principio expira a final de este mes, así que habrá repuntes en la inflación, como es lógico, de aquí a final de año, pero hemos dejado atrás, Fernando, esa crisis, ¿no? Es decir, los efectos en el bolsillo no, porque se sigue notando, porque los precios siguen subiendo, lo hacen a un menor ritmo, así que seguimos notando, ¿no?, el impacto de esos precios en el bolsillo, pero hemos dejado atrás pues esos repuntes históricos y cerraríamos el año en el 2,9%. Así que, bueno, desde el Banco de España esperan que esa moderación de precios siga animando la rebaja de tipos, es decir, el abaratamiento del crédito, y eso pues anime el consumo y la inversión, que son básicas para el crecimiento económico.
La economía española sigue creciendo con buen tono, pero hay que ver lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras.
Sí.
El temor de que la locomotora alemana ya no tire tanto. Hemos visto que la Reserva Federal estadounidense ha bajado los tipos porque teme que la economía de Estados Unidos no siga creciendo con tanta fuerza. ¿Vamos a ser la excepción durante mucho tiempo?
Bueno, lo que se espera para esta recta final del año es una desaceleración de la economía, es decir, que el cómputo global nos va a salir bien, pero estamos viendo ya cómo se percibe esa caída de la actividad, y lo hemos contado, ¿no?, a lo largo del verano con el mercado de trabajo. Desde julio hemos visto esa caída en el ritmo de creación de empleo. Además, está recurriendo más a la contratación temporal. Es cierto que las cifras globales son buenas, 21,2 millones de ocupados, máximos históricos, pero se va notando ese ritmo ese menor ritmo en la contratación. Y ojo a que el Banco de España nos decía también esta semana, Fernando, si no se hace nada en materia fiscal, solo el año que viene vamos a tener que recortar 14.000 millones de euros para poder cumplir con los objetivos de déficit y deuda. Es decir, las reglas fiscales ya el año que viene se aplican, y estos 14.000 millones se sacan de dos maneras: o recortando el gasto o subiendo los impuestos. No hay más vías.
Precisamente, hablando de la reducción del déficit, ¿no? Sabemos si vamos a tener presupuestos.
Sí,
es decir, vamos a ver qué pasa el jueves en la votación en el Congreso sobre el techo de gasto. bueno, ya está hablando el gobierno de la posibilidad, sí, de prorrogar los presupuestos, que fíjate, estamos hablando de los presupuestos del 23, que se elaboraron en el 22. ¿Sobre esto dice algo el Banco de España?
Pues mira, se le preguntó sobre ello al director general de Economía y Estadística de la entidad, a Gavilán, que nos explicó lo que, bueno, en base ya sabíamos, es decir, el Ejecutivo tiene herramientas para poder aprobar esas partidas de gasto o de ingresos, es decir, puede seguir gobernando, ¿no? Sí. El problema es que eso no está plasmado en un documento, es decir, faltaría transparencia. Una nueva prórroga de los presupuestos lo que haría es, bueno, pues que no sabríamos muy bien qué es lo que se está haciendo, no tendríamos una visión global de esa política adaptada, pues, a las circunstancias del año corriente, que sería el 2024, pues en el que tenemos que cumplir con unas reglas fiscales, ¿no? Efectivamente, se puede seguir gobernando, pero no es lo más ortodoxo, es decir, lo más ortodoxo es tener un proyecto de país plasmado en unos presupuestos y acorde a las circunstancias del momento.
Bueno, pues estamos en manos de Junts, que son los que van a decidir si los presupuestos avanzan en su tramitación parlamentaria.
No tiene pinta, Fernando, ¿eh? No tiene pinta, parece complicado.
Fíjate, otro revés en el techo de gasto. Sí. Yo creo que me temo que esto significaría que no presenta presupuestos, sí, y que vamos con unos presupuestos elaborados en 2022, sí, que fíjate lo que ha pasado, sí, y todo lo que ha llovido.
Bueno, cuentas expansivas total, acuérdate, estábamos siempre en la crisis de inflación, que gastar.
Gracias, Marta Ruiz, jefa, Fernando, de Economía de COPE. Y en deporte tenemos que celebrar un nuevo campeonato del mundo para el deporte español y comentar lo que ha pasado hasta ahora en la jornada 6 de Liga. José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hay un montón de historias en la jornada de hoy. Déjame solo decir y reconocer que ayer las mujeres del hockey patines se proclamaron campeonas del mundo por octava vez, ganando 2-0 a Portugal en Italia. Hoy el turno es para los chicos, que van a jugar la final contra Argentina a las 6 de la tarde. De lo que vivimos, que es el fútbol, fundamentalmente decir que ayer el Real Madrid le ganó 4-1 al Español, la primera gran goleada de la temporada. Se llevó un susto porque comenzó marcando el Español, pero terminó goleando. Hubo goles muy buenos, uno especialmente de Rodrigo, un gran pase de Vinicius, y terminó el partido con un penalti a Endrick que protestaron mucho en el Español, pero que da la impresión de que por las imágenes podría ser dentro y que terminó marcando Mbappé. O sea que el Madrid está a un punto del Barcelona, que hoy va a jugar contra el Villarreal en Villarreal. Villarreal-Barcelona, que es el gran partido con más cartel de la jornada. Recuerdo también resultados en Mestalla: primera victoria del Valencia, 2-0 al Girona; en Zorrilla, Valladolid 0, Real Sociedad 0, y en Pamplona, Osasuna 2, Las Palmas 1. Al margen de ese partido, a las 6:30 del Barça, a las 9 hay un Rayo Atlético de Madrid. Y apunten, tenemos Mundial de Fórmula 1 a las 2 de la tarde en Singapur. Sale Norris primero, Verstappen segundo, séptimo sale Alonso y décimo Carlos Sainz. Tenemos motos, Gran Premio Emilia-Romaña. En MotoGP, atención a la una, porque sale primero Bagnaia y Jorge Martín segundo, y está a 4 puntos el italiano del Español en el Mundial. Y en baloncesto, hoy la final de la Supercopa la juegan Unicaja y Real Madrid a partir de las 8 de la tarde.
Lleno en el Festival Jardín de las Delicias, lleno, teniendo en cuenta el cartel, pues es lógico. La Oreja de Van Gogh, Andy y Lucas, Taburete, Los Hombres G, son algunos de los artistas más conocidos que han estado este fin de semana en el escenario del campus de la Universidad Complutense. Esta noche ha habido 50.000 asistentes y más de 40 artistas invitados. Bebes un poco, te haces el loco, ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chico cocodrilo, ha sido tú la que me...
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este domingo, Villarreal-Barcelona, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid y el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Noche de tensión en Oriente Próximo. En las últimas horas se han producido ataques desde Israel hacia el sur del Líbano contra Hezbollah. Y ha habido respuesta de misiles de Hezbollah. Sigue la tensión después de que Israel decidiera bombardear Beirut, un barrio de Beirut, ejecutando a uno de los comandantes de Hezbollah, pero también causando heridos, fallecidos, que no tienen nada que ver con la milicia. La escalada puede tener consecuencias impredecibles. Hasta ahora Irán y Hezbollah no han tenido mucho interés en entrar en guerra con Israel, pero no sabemos si es que Netanyahu quiere esa guerra a toda costa. Y en España es noticia la reunión de los socialistas con Puigdemont. Santos Cerdá se reúne con Puigdemont en Suiza. Llegó el viernes Santos Cerdá buscando el apoyo de Junts para el techo de gasto que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. Los socialistas no confirman esa reunión, pero todas las fuentes dicen que se ha producido. De hecho, hasta la agencia EFE habla de ese encuentro. Te contamos de forma más breve otras noticias que marcan la última hora.
Escuchas
La Mañana.
El presidente de Canarias responde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma. Fernando Clavijo ha rechazado la decisión de suspender el protocolo de acogida y ha criticado al gobierno por no ofrecer ninguna solución. Rodríguez Ibarra se posiciona contra el cupo catalán.
Fuera el líder socialista de Extremadura ha afirmado que el PSOE extremeño tiene la obligación de oponerse a la financiación singular de Cataluña.
Hezbollah eleva a 17 el número de sus miembros muertos en el bombardeo de Beirut.
Entre ellos había dos altos cargos, el jefe de operaciones militares de la milicia, Ibrahim Akil, y el dirigente del cuerpo de élite de fuerzas Radwan, Ahmed Wabi.
Las elecciones regionales de Brandenburgo apuntan en Alemania a otra victoria de la extrema derecha.
Los radicales podrían conseguir hoy una nueva victoria tras la de Turingia del 1 de septiembre. Los sondeos también prevén un buen resultado de la fuerza populista de izquierda.
Irene Pozo es nuestra directora de contenidos socio-religiosos. Buenos días, Irene.
Buenos días.
Vamos a repasar las noticias más importantes. Irene Pozo es directora de contenidos socio-religiosos de esta casa. Buenos días, Irene.
Buenos días, Fernando.
Vamos a repasar con ella las noticias de esta semana, las más relevantes de este ámbito. 43 años después, el Vaticano se pronuncia sobre Medjugorje y da oficialmente el visto bueno a su culto público. ¿Qué importancia tiene este pronunciamiento?
Pues mira, Fernando, es la noticia más destacada de esta semana. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe se ha pronunciado sobre lo que ocurre allí. Y bueno, pues lo que ha dicho básicamente, y para sintetizar, es que allí hay una presencia importante del Espíritu Santo que se ha traducido en frutos confirmados. Cuando hablamos de frutos, hablamos de conversiones, de vocaciones al sacerdocio, de acercamientos a la fe, a los sacramentos, especialmente el de la confesión, ¿no? Y por eso autoriza las peregrinaciones y la devoción mariana en este santuario. Es lo que se conoce como el Nihilopstadt. Ahora bien, ¿qué es lo que no dice? Víctor Manuel Fernández es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
No es posible afirmar que se trata de apariciones sobrenaturales.
Bueno, pues esto dice el cardenal argentino.
No se puede afirmar que se trata de apariciones sobrenaturales, dice.
Correcto,
¿no?
Eso es. Esta nota no reconoce que haya habido apariciones, pero tampoco dice que los videntes mientan. Simplemente se limita a reconocer los frutos y a autorizar las peregrinaciones.
Bueno, esta semana también ha sido noticia el plan de regeneración democrática aprobada por el Consejo de Ministros, un plan que incluye eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos y que ha sido criticado por el presidente de la Conferencia Episcopal.
Pues en un tuit, el arzobispo de Valladolid critica que se incluya eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos al tiempo que se protege jurídicamente pues otros tipos de sentimientos que llevan a un cambio de sexo, ¿no? Considera que no tiene sentido eliminar este tipo de delitos en un contexto donde cada vez más expresiones son consideradas delito de odio. Sobre este plan habló también en Radio Estel el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magal.
Que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa en definitiva y que no quede esa libertad fundamental tutelada, pues es un poco preocupante.
En esta entrevista, por cierto, preguntado por el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia, García Magán ha indicado que la comisión asesora se va a crear antes de que termine el mes de septiembre.
Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana. Gracias.
Gracias a ti.
La única forma de responder a Rusia es atacando las bases militares en territorio ruso, con misiles de largo alcance. Es la solución más lógica y obvia. Ucrania necesita suficiente capacidad militar de largo alcance.
Estas son las palabras del presidente ucraniano, de Zelensky, que dice que la única forma de responder a Rusia es utilizando las bases militares en territorio ruso y con misiles de largo alcance. Zelensky presenta su plan de victoria, con el que quiere, bueno, pues acabar definitivamente con la invasión rusa para conseguir una paz justa. ¿En qué momento estamos de la guerra de Ucrania? José Ángel López es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si usted tuviera que hacer una foto del momento en el que está la guerra, ¿qué incluiría en esa foto? O sea, ¿qué cuatro titulares nos pueden servir para situarnos en el momento del conflicto?
Bueno, yo creo que llevamos en una larga etapa de enquistamiento de las acciones militares, con independencia de que esa invasión de parte del territorio ruso en la región de Kursk y de Belgorod por parte de las fuerzas ucranianas pues pareció dar un pequeño impulso o al menos cierto incentivo desde el punto de vista más emocional que en cuanto a las acciones militares pues cara a los intereses de Ucrania. Por parte de Rusia, pues estamos asistiendo a toda una serie de cambios que se han venido gestando desde el punto de vista político y militar un poco antes del verano. La cúpula militar fue destituida por Putin. De hecho, buena parte de la jerarquía, incluyendo a Shoigu, el ministro de Defensa, fueron destituidos porque no estaba Putin muy de acuerdo con la dirección de la guerra y además por toda una serie de casos de corrupción, pero por otro lado, además de esa serie de cambios, estamos viendo que el suministro de armamento lo tiene garantizado Rusia pues a través de Irán, con el tema de los drones, o desde el punto de vista balístico a través de Corea del Norte, y desde el punto de vista de los contingentes humanos, bueno, no hay que olvidar que la demografía va a favor de Rusia, que tiene más del triple de la población que tiene Ucrania, y además, sobre todo, tiene un régimen autoritario al cual no le tiembla la mano pues a la hora de realizar reclutamientos, cosa que en el caso de Zelensky pues no lo tiene tan sencillo.
¿Usted diría entonces que Rusia tiene ventaja en este momento?
Yo creo que sí. Además, hay sobrevuelan toda una serie de incertidumbres en torno a la continuidad en el apoyo a Zelensky y en el apoyo a Ucrania. una de esas derivadas importantes es el tema de las elecciones norteamericanas. Yeah. De hecho, la semana que viene va a estar Zelensky entrevistándose con Biden y con Kamala Harris, y también parece que está anunciado que se va a entrevistar con Trump. El devenir del resultado de esas elecciones yo creo que va a condicionar muchísimo por las propias declaraciones de Trump el sostenimiento de ese apoyo y de esa ayuda económica y militar por parte de Estados Unidos, que no hay que olvidar que ha puesto más de 60.000 millones de dólares en esta apuesta por mantener la integridad territorial de Ucrania, y que es con diferencia el máximo apoyo que tiene ahora. También está en estos días precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Kiev, para ver de qué forma se gestionan ayudas adicionales, pues para intentar enfrentar la campaña de invierno, que ya con la previsión y sobre todo con el historial que hemos tenido en los inviernos anteriores, sabemos que no es un periodo propicio para...
Ya, el frente se queda congelado, sí.
Y especialmente desde el punto de vista también de las acciones que está teniendo Rusia contra el soporte energético, atentando contra las facilidades energéticas que pudiera tener todavía Ucrania.
Zelensky pide insistentemente misiles de largo alcance. La posición occidental estadounidense pues es de prudencia. ¿Qué inconvenientes, qué ventajas tendría darle misiles de largo alcance a Ucrania?
Bueno, yo creo que en realidad lo que supondría fundamentalmente pues es poder extender, digamos, lo que hemos visto en la zona de Kursk y de Belgorod, pues a una mayor parte del territorio de Rusia. No hay que olvidar que la parte que ha conquistado territorialmente Ucrania en el territorio de Rusia es absolutamente insignificante.
Ya, o sea, es el simbólico. El
1% del territorio de Rusia. Ya. Lo que ocurre es que por primera vez es verdad que la sociedad rusa se ha sentido golpeada parcialmente en su propio territorio y ha sentido pues esta guerra que parecía muy lejana y fuera de su territorio. Luego hay otra serie de componentes, como son el hecho de que Putin de manera sistemática pues ha declarado que eso extendería la guerra a un conflicto y a una ventana completamente diferente, porque entendería que la agresión sería una agresión por parte de Occidente y por parte de los proveedores de este tipo de misiles, y que la dimensión de un conflicto entre Rusia y Ucrania se extendería a una dimensión mucho más internacional.
En el último minuto, ¿qué posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz o al menos de alto el fuego tenemos? Es decir, parece que Ucrania estaría dispuesta a aceptar que Rusia se quede con Crimea, que hubiese un referendo en el Donbass. ¿Hay alguna posibilidad en el horizonte de un acuerdo de paz o de un cese el fuego, alto el fuego?
Yo lo veo complicado en estos momentos por muchas razones. Aparte de las apuntadas anteriormente, el tema de las sanciones económicas contra Rusia se ha visto que no le ha afectado en demasía.
Sí, sí.
El apoyo social que tiene Putin, de acuerdo con las encuestas últimas del Centro Levada ruso, que hay que tomarlas con toda la prudencia del mundo, pues eleva su popularidad a cotas muy, muy altas.
Yeah.
Y desde luego, los referéndum de autodeterminación, con todas las, digamos, faltas de legitimidad que tuvieron, ya se celebraron en esas zonas. Y por lo tanto, Putin no va a ceder en ningún caso, yo creo, el territorio ya conquistado. Otra cosa diferente es que, en función de ese resultado de las elecciones presidenciales americanas y, sobre todo, con la posibilidad de un armisticio, no de un acuerdo de paz,
sino
un armisticio pues parecido a lo que sucedió en Corea, es decir, una situación de armisticio no consolida de forma indefinida esas conquistas territoriales, simplemente serviría para parar el conflicto.
Que ya sería mucho.
Bélico, pero no sería un acuerdo definitivo.
Profesor López, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de una voz inolvidable.
Camino, camino, camino.
Yo me llamaré en las tablas.
Rocío Dúrcal.
Correcto, como dicen en la televisión.
La chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese cabello y ese visage.
Y amor en el aire.
Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones y no fumen.
El domingo, a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Por fin, el PSOE, PP, Sumar y Junts han consensuado un texto para mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA. Han tardado 2 años y medio. Hay cambios en ese texto, vamos a ver si sale adelante, como que haya un derecho a la supervisión y atención especializada durante 24 horas. Vamos a hablar con una pareja, con Águida Rey, que tiene 3 hijos. Alejandro Rodríguez es su marido. Águeda perdió sensibilidad en la mano izquierda en abril de 2010, hace 14 años, y las pruebas que le hicieron entonces confirmaron que tenía ELA. Hablamos con Águeda, que nos responde con la ayuda de un dispositivo. Águeda, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Alejandro, bueno, ya sabes que parece que los políticos se han puesto de acuerdo para sacar adelante una regulación una regulación que mejore las circunstancias de los enfermos de ELA. ¿Eso os va a venir bien a vosotros?
Sí, claro, estamos realmente emocionados y esperanzados porque es una enfermedad que al final económicamente es muy una carga muy pesada para la familia. Y al tener necesidad en los últimos momentos de una dependencia total 24 horas y además pues una de personas que están pues con una traqueostomía tiene Águeda, pues con máquinas, respiradores, torcedores, en fin, que hace falta especialistas. Y bueno, pues esto va a ayudar muchísimo. A ver si tanto que tardaron
a ver si se ponen de acuerdo para tramitar rápidamente la ley.
Sí,
claro, la enfermedad de ELA es una enfermedad muy desafiante. Hay Águeda, gente que cree que el ser humano debe ser libre para vivir y para morir. ¿Tú estás en contra de esta posición, Águeda?
No estoy de acuerdo. Porque vivimos no por una decisión libre, sino por un don precioso que nos ha sido dado. Somos libres de despreciar ese don, pero tendremos que rendir cuentas por esa decisión, como de cualquier otra decisión que hagamos en la vida.
Águeda, bueno, se ha puesto muy de moda otra vez la cuestión de la eutanasia por la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, que defiende la eutanasia. ¿Qué le dirías tú a los que defienden como Almodóvar que vivir una vida con una enfermedad grave no merece la pena?
Les diría que la vida es siempre maravillosa en cualquier circunstancia, aunque no sea fácil verlo. Porque lo que hace a la vida maravillosa es el amor que se da y se recibe. Y especialmente en el sufrimiento, el amor se manifiesta en toda su plenitud. El sufrimiento es un medio siempre para alcanzar un bien en todas las etapas de la vida. En la enfermedad es más difícil verlo, pero nos hace mejores tanto al enfermo como a quienes nos rodean. A mí me hace paciente y solidaria con el sufrimiento ajeno y alrededor crecen en servicialidad y amor. Por supuesto, los cristianos sabemos que también ganamos en unión con Cristo, por eso les animaría a acercarse a Jesús y a la Iglesia.
Pero ¿por qué dices que la eutanasia no es una solución? En algún momento has dicho que es una salida hipócrita.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida. Esto es una hipocresía, pero la mayor de todas es la de los responsables políticos que con la eutanasia solo buscan el beneficio económico. Aunque con la ley él aparece que esto podrá remediarse.
¿Qué suponen, Águeda, los cambios que se van a introducir en la legislación ahora que los partidos se han puesto de acuerdo? ¿Qué suponen estos cambios?
Yo creo que con esta aprobación de la ley ELA se da un paso importante en la ayuda a los enfermos, pero soy prudente con la alegría, ya que falta todavía concretar la dotación económica y la manera en que se aplicará esta ley. Y ya sabemos qué plazos se gastan los políticos.
Sí, sí, ya sabemos qué plazos se gastan y una vez dicen una cosa y luego hacen otra. Para vosotros los enfermos, ¿qué es lo más importante?
Lo más importante para los enfermos es la garantía de tener cuidados profesionales las 24 horas del día y poder acceder a residencias especializadas para esta enfermedad. Con esto estoy convencida de que muchos enfermos no se verán empujados a la eutanasia.
En este momento nos has dicho, la verdad es que es admirable cómo estás viviendo la enfermedad, pero supongo que tendrás alguna preocupación. ¿Cuál es tu mayor preocupación actualmente?
Actualmente mi mayor preocupación es que mi marido tuviera un problema y no pudiera cuidarme y me quedara desasistida. Por eso me daría mucha tranquilidad que se cubrieran esos cuidados por parte de la sanidad pública.
Gracias, Águeda. La verdad, es como te decía antes, que es impresionante el modo que tienes tú de vivir esta enfermedad sin acritud, sin desesperación. Alejandro, tú dices, lo has dicho en otras ocasiones, que la enfermedad os enseña cosas nuevas cada día. ¿Cómo os apoyáis en la vida familiar? O sea, ¿qué importancia tiene para que la enfermedad no os tumbe vivirla en familia?
Bueno, es vivirla con una visión trascendente. Es sobre todo pues darle testimonio a nuestros hijos de que, por lo menos en nuestro matrimonio, cuando nos prometimos ser fieles en la salud y en la enfermedad, o cuando iban bien las cosas o cuando van mal las cosas, pues es verdad, se puede hacer. Y además, como decía Águeda antes, pues vivirlo unido a Dios, pues lo transforma todo y a los ojos de los que están alrededor, pues ven cosas increíbles. Es que amar cuando todo está bien, pues eso es fácil, ¿no? Pero amar, querer, ayudar, asistir cuando las cosas van mal, pues es lo que realmente tiene mucho más valor, y eso es lo que aprecia la familia, y aquí, por tanto, no hay ningún sufrimiento ni ninguna tristeza. Al revés, nos queremos todos mucho y ven en su madre y en mí pues un ejemplo a seguir.
Decía antes Águeda que lo que más le preocupa es que tú tuvieses algún problema y no pudieras cuidarla. ¿A ti qué es lo que te preocupa?
Pues sí, la verdad es que muchas veces lo digo, yo digo, Águeda, te tienes que morir antes que yo. No puede ser, porque ¿quién te va a cuidar tan bien como yo? Y me preocupa un poco, y de hecho pues intento cuidarme y por supuesto no hacer nada que pueda, que esté en mi mano, ¿no? Que pueda ser una locura, ¿no? Y es esa. Mi preocupación es que si yo no estuviera, ¿quién iba a cuidar a mi esposa? Por eso cuando apareció esta nueva ley, no, a mí me llenó muchísima, me dio mucha tranquilidad. Yeah. Porque pensé, bueno, gracias a esa ley, cuando yo no esté o cuando me falte y está verdad desasistida, pues por lo menos habrá unos medios que mis hijos podrán acceder a ellos y que su madre esté bien atendida, que es lo que yo deseo, claro.
Alejandro Águeda, un fortísimo abrazo desde aquí, desde la mañana de fin de semana de COPE. Estoy convencido que todos los que os están oyendo, si pudieran, os abrazarían físicamente. Contad con ese abrazo, que no es físico, pero es que es tan intenso como si fuera un abrazo físico. Gracias a los dos por haber estado con nosotros Y gracias por vivir de esta manera tan impresionante la enfermedad. Alejandro Águeda, un abrazo.
Gracias, igualmente. Adiós.
Adiós. Y te cuento ahora otra historia. La historia de Patricia, que estudió empresariales hace 30 años y se convirtió en titulada mercantil. Con la pandemia, durante el confinamiento, pues empezó a darle vueltas a la cabeza. Empezó a preguntarse, ¿estoy contenta con mi trabajo? ¿Quiero dedicarme realmente a esto? Después de pensarlo, después de reflexionar, decidió cambiar de rumbo y se ha matriculado en una FP superior de carpintería en Pontevedra. Quiere dejar su asesoría fiscal para trabajar la madera con sus manos, una decisión que a sus 54 años pues ha tomado a conciencia.
Son muchos años de trabajo, cada vez se convirtió en algo menos gratificante. Ahora mismo la relación con la administración es muy impersonal y la pandemia fue pues el punto de inflexión.
Los matriculados en FP han aumentado un 32% en los últimos años, superando el millón en España. ¿Por qué estudian FP? La tasa de empleo, al menos en los jóvenes, es del 73%. Y los salarios con los que entran en el mercado pues son unos salarios mejores que los que se obtienen con otra formación. En España hay 150.000 empleos sin cubrir, y la mitad podrían ocupar los estudiantes de FP. El caso de Joel también es llamativo. Primero estudió una carrera, Ciencias del Mar, después un máster en Oceanografía, pero tras varios años también decidió dar un giro.
Tuve la suerte que a la semana de matricularme en el ciclo llamé a una carpintería y me cogieron, y estuve en esa carpintería 2 años. Mientras cursaba el ciclo, trabajaba por la mañana.
Pues ahora tiene un empleo como carpintero. En sectores como el de la construcción, pues falta mano de obra. En ese sector trabaja Alberto Nieto, gerente de Arisa, una carpintería en Alcorcón.
No hay un relevo generacional para suplir a esos hijos de carpinteros, nietos de carpinteros, que actualmente rondan los 50 años y dentro de unos años va a ser un problema.
Son muchos los estudiantes que hacen las prácticas en carpinterías como la suya y encuentran trabajo pronto.
El 100% que hacen las prácticas con nosotros, si no hay ningún evento que lo prohíba o algo personal que no lo permita, normalmente se están quedando a trabajar.
Desde luego el dato es muy esclarecedor. Las matriculaciones en FP han aumentado un 32% en los últimos años. Sin duda hay que echarle valor, como le han echado Patricia y Joel, porque bueno, pues, la vida da muchas vueltas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no cambiar? Nos faltan ya 2 minutos y medio para las 8 y es el momento en el que vamos a repasar la prensa internacional. Ana Huertas, buenas tardes, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Buenos días. ¿Qué nos cuentas?
A ver, empezamos en Oriente Medio. El diario israelí Haaretz se centra en la respuesta de Hezbollah al ataque en Beirut. Titula: disparan 3 proyectiles de cohetes contra el norte de Israel durante la noche. Se cancelan clases en toda la región. Allí los domingos son lectivos. Y dan más detalles, como que hay 3 heridos graves en el norte del país debido a la metralla, además de incendios en otra de las ciudades afectadas. Y por la otra parte, en Le Orient Le Jour, el diario libanés, ya encabezan las noticias como guerra en Gaza y el sur del Líbano. Como frase principal, Hezbollah lanza una andanada de cohetes contra Haifa, la primera desde el 8 de octubre. Añaden, el partido chiita afirma haber atacado el aeropuerto y la base militar de Ramat David el ejército israelí ha interceptado la mayoría de cohetes lanzados desde el Líbano.
Y The New York Times también en este momento abre con la información de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, que lleva en portada, ¿no?
Explican en The New York Times pues que la disuasión mutua había evitado que los enfrentamientos intermitentes a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel derivaran en una guerra de grandes proporciones, y ahora dicen qué es lo que ha cambiado y qué es lo que está pasando. Y Fernando, de Washington Post, prefiere tirar en portada por las elecciones estadounidenses. Dice: Trump y su campaña entran en una fase turbulenta en sus últimas semanas y destacan el sí de Kamala Harris al debate del 23 de octubre y el es que es demasiado tarde de Trump, que algunos ven como una excusa.
Parece que Trump no está muy dispuesto a debatir, no tuvo un buen resultado en el último debate. Nos venimos a Europa. Italia se ha visto afectada por inundaciones en el norte del país y eso es lo que lleva el Corriere de la Sera en este momento en portada.
Eso dicen. El Consejo de Ministros se reunió para abordar las emergencias en las regiones afectadas por las inundaciones. Acompañan esta información con fotos pues devastadoras de lo que las lluvias han dejado, un auténtico desastre en zonas como por ejemplo de Emilia-Romaña y las Marcas, donde se ha declarado ya el estado de emergencia.
Gracias, Ana. Así viene la prensa internacional en este momento, muy centrada, como acabamos de escuchar, en lo que está sucediendo en Oriente Próximo.